desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es el último domingo del mes de junio. Ya nunca más en la vida tendremos un junio 28 del año 2020. Es el último domingo y prácticamente entramos en la segunda mitad del año 2020 a partir ya del miércoles. No hemos podido disfrutar nada de este año. Y bien, hasta aquí podemos decir, hasta aquí el Señor, Ebenezer, el Señor nos ha ayudado. Cerramos el mes de junio, un par de días más, y ya cuando regresemos, el miércoles ya estamos en julio, y estaremos prácticamente a un mes de la celebración del 40 aniversario de nuestra iglesia. Yo tengo 38 años de estar en el Evangelio. Cuando esta iglesia nació, cuando esta iglesia se formó, yo andaba en el mundo. Andaba viviendo los peores momentos de mi vida. Y mientras ustedes celebraban, yo estaba echando a perder mi vida. El Señor tuvo misericordia de mí 2 años más tarde. Ustedes iniciaron en 1980. 2 años más tarde el Señor tuvo misericordia de mí y me sacó, me arrancó y me tomó. Y me ha dado verdaderamente una de las bellezas más grandes, el privilegio de conocerlo, pero también de servirle. Yo ignoraba, en realidad, de cómo funciona, cómo opera, cómo trabaja una iglesia. Fui muy bueno para criticar, fui muy bueno para calumniar y para difamar a los cristianos y también a los pastores. Ahora que estoy de este lado, me doy cuenta que fui muy injusto, como muy injustos son aquellas personas que nos critican sin conocernos. Y esto no lo digo por mí a título personal, sino lo digo a nivel como gremio, porque solamente usted necesita estar en estos zapatos y llevar estos atuendos para darse cuenta de lo que los pastores sufrimos detrás de cortinas. ¿Qué tipo de cristianos necesita una iglesia? ¿Para cuándo? ¿Para qué? ¿En qué momento es cuando tienen que surgir? ¿En qué momento es cuando tienen que brillar? No por su ausencia, sino por su presencia. Entonces, ¿qué tipo de cristianos necesita la iglesia? Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Aprovecho para saludar a los amigos que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también por Radio Bautista. Invito a los que estamos acá presentes en esta tarde noche que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, Book of Acts, chapter 17. Verse 1 through the 9, Hechos capítulo 17, versículos 1 hasta el versículo 9. Voy a dar lectura del 1 al 8 y en el versículo 9 lo hacemos todos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿quiénes? Los cristianos, los apóstoles, en el segundo viaje misionero. Llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, por favor, no todos van a aceptar, no todos van a creer. Hagamos el esfuerzo, hagamos el papel, el rol de predicar, no es nuestra obligación de convencerlos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían teniendo celos, que esto va a aparecer, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Todos en el 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Padre, aquí está tu palabra. La tenemos en nuestras manos, la hemos leído. No hemos entendido muchas cosas, pero queremos seguir aprendiendo de ti. Háblanos al corazón, fortalece nuestra iglesia. Señor, toca ya no solamente corazones, sino que voluntades y conciencias. Señor, no podemos parar, no podemos dejar de proclamar tu palabra, aunque no tengamos libertades como las que vivimos en años pasados. Es muy probable que ya nunca más volvamos a tener esas oportunidades de llenar edificios, de tener reuniones multitudinarias. Ahora vamos a ponernos a prueba si nosotros andamos detrás de las almas o detrás de las billeteras de los hermanos de la iglesia. Bendice pues nuestra congregación. Háblanos en el corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. De veras que cuando usted quiere echar andar algo, cuando quiere construir algo, usted tiene la foto acá. Usted tiene ya la idea cómo quiere su iglesia. 2 semanas le tomó al pastor Manuel para poder echar a andar el edificio, pintar y poner rótulos y mandar. Y ya te diste cuenta, hay una figurita por ahí, Erika, si me la regalás, exactamente. Y ya te das cuenta que te queda mal de la imprenta que te dijo que venga el viernes a las 3 y te la dan hasta el lunes a las 8, ¿verdad? Gerardo se ha metido. Gerardo, bueno, como él es matemático y resuelve problemas, así que tiene habilidad para esto, pero ¿qué cosa, hermano? Y esto es impresionante. Fíjense que nosotros tenemos una... ya nos vamos a sentar cuando hayamos terminado de construir allá atrás nosotros. Nos vamos a sentar algún día a narrarles a ustedes. Fíjense que todos los contratistas que han venido, el plomero, el electricista, el del techo, el del fundamento, todos han dicho, nunca me había pasado esto, solo aquí. Que se reventó un tubo, que la madera estaba... mala, que el switch no iba ahí. El hermano dice, yo tengo tantos años de ser contratista y nunca me había pasado lo que pasó aquí. Es que es una iglesia, el enemigo no está contento, no se nos van a oponer, va a haber resistencia, y esto es mejor que entendamos que ese es el lenguaje que tenemos que vivir. Pero tenemos que comprender muy bien que un edificio como esto tiene que tener un fundamento. Y el fundamento de nuestra iglesia no puede ser la tradición, no puede ser el pastor, no puede ser tampoco las costumbres, no puede ser 2, 3 familias. El fundamento de nuestra iglesia, para que sepamos que por qué y por quién y para quién trabajamos nosotros, es Jesús. Yo se lo digo honestamente, quiero que me crea, mire, con mi Biblia en mano, estando detrás de este púlpito, en este altar, en los 28 años que yo tengo de estar acá, al frente de ustedes, nunca se me ha cruzado por la mente irme, ni cobardemente renunciar, o provocar algo. No, nunca. Estoy plenamente convencido que Dios me trajo acá. Me han aparecido momentos en mi vida, ministerial, familiar, que pude haber aprovechado para decir, me voy de aquí. Tal vez saliendo yo de aquí voy a arreglar algunas otras situaciones. Pero me quedé aquí, me monté en el macho y a trotarlo. Me monté en el toro y aunque corcové. Y aquí estamos. Pero sabemos que hay un fundamento y el fundamento es Jesús. Por eso que el apóstol San Pablo escribía esto y cuando lo escribía a los corintios, en 1 Corintios 3, 9 al 11, si tenemos ahí la cita, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, no somos los dueños. Y vosotros sois labranza de Dios. Somos edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento que es Jesús, y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobre edifica. Por lo tanto, no solamente en esta iglesia, a la cual usted y yo amamos, y yo creo que ya a estas alturas ya nos dimos cuenta cuánto la amamos. Ustedes que han estado acá, que han aguantado una buena cantidad de buenos líderes, de personas que en realidad no solamente pongan el pecho a las balas, sino que se pongan al frente de la batalla, que estén en la trinchera, que son los primeros que reciban los cocolazos, los pepitazos. si nosotros queremos llegar más allá, necesitamos permanecer siempre firmes. Entonces la pregunta es esta: ¿es usted de ese tipo de cristianos de los cuales yo voy a describir? ¿Es usted la persona que está descrita en los puntos del sermón en esta tarde? Porque si no, le voy a decir algo. Yo me recuerdo hace muchos años, mi pastor, en una reunión de mesa pastoral, empezó a asignar y empezó a delegar y empezó a darnos funciones a los que estábamos ahí. Y no sé si hubo duda o sospecha entre el que se le asignó, y fue muy insistente el pastor e hizo hincapié. Mira, le dijo, vas a hacer esto y esto y esto, pero quiero que me digas si podés. Porque si no podés, yo busco a alguien que pueda. Y hermano, eso me quedó aquí, mire. Eso me quedó aquí. Una cosa sí quiero decirle. Si usted todavía, por dudas, por sospechas, porque todavía está midiéndole el agua a los camotes, ¿verdad? O no se quiere meter a la piscina, o todavía no quiere entrar de lleno a las cosas de la iglesia, y menos ahora con lo que estamos viviendo, yo una cosa sí le voy a decir. Jamás de la vida se va a arrepentir de haber servido a Dios. Nunca. Yo no, mire, nunca me arrepentí de haber dejado, que no tenía mucho, pero por lo menos tenía un trabajito de 8 a 4, o de 9 a 5, y de ahí de las 5 en adelante no me molestaba nadie, pues. Nunca me arrepiento de haber dejado mi trabajo, que no era una gran cosa, pero por lo menos vivía muy bien. Mi esposa era la jefa del departamento de crédito del Banco de América en San Francisco, California. Yo era el janitor, el director de mantenimiento de una cadena de restaurantes y de los bancos de América en San Francisco. Ganábamos los dos muy bien. ¿Qué digo? Réquete bien. No sé qué hubiera pasado en la empresa. A mí dos personas me han dicho una cosa sabia. Los barberos me dicen, mire, usted hace poco, que usted sabe que yo ya no me corto el pelo, yo voy nada más que me arreglen un poquito los matochos, pues nada más. Y le digo al barbero, solo las loderas, le digo aquí por encimita, aquí ni se le ocurra tocarme, por favor. Solo aquí las loderas nada más, por encimita. Vaya, los guardafangos, como dicen. Como le fue jefe, le dije, mal, me dijo. Muy mal. Marzo, abril y mayo cerrados, pastor, me dijo. Y mire, me dijo, me empezó a contar intimidades financieras. $180 a la semana ir al supermercado. Tiene tres hijos, él y su esposa. $180. Y tengo que pagar luz, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Fue difícil, me dijo. Fue muy difícil. Y usted, fíjate que le hice la pregunta. Y nunca se le cruzó por la mente dejar ya el negocio. No, me dijo, porque peludos siempre van a ver, me dijo. Mire qué filósofo. Qué filósofo. Y lo mismo me dijo un señor que se llamaba Jim Atkinson. Aquí, me dijo, siempre va a estar sucio. Entonces van a necesitar de que alguien limpie. Qué filósofo. Almas siempre van a haber perdidas. Inconversos siempre van a haber, entonces van a necesitar de que alguien les predique el evangelio. ¿Ok? La iglesia, se lo voy a describir esto. La iglesia necesita cristianos de permanencia voluntaria. Ninguno de nosotros, si por años, está obligado en esta iglesia a hacer, si no te nace en el corazón, no lo hagas. Si de por alguna X y razón, el pastor te pide un favor. Por ejemplo, hoy, les dije a los hermanos, hermanos, quédense por favor, y si cada uno de nosotros agarra una silla y quitamos de una fila para seguir acomodando esto, en dos minutitos terminamos y nos vamos. Pero si hubiera alguien que no quiere, no se preocupe, no se quede. Necesitamos en esta y cualquier iglesia cristianos de permanencia voluntaria. Necesitamos cristianos en esta iglesia que sean desinteresados. ¿Qué me van a dar? me van a pagar. ¿Qué voy a obtener por esto? La iglesia necesita de cristianos conscientes también de la situación en que estamos viviendo. Todos vivimos con miedo. Que no es que decir que no, aquí no hay héroes, hombre. Decir que aquí somos Calimán y Spider-Man. No, no, no. Todos vivimos con miedo. Ya tocamos por allá y nos lavamos la mano. Vino una hermana por allá y que entonces, uy, un permisito, dijo Monchito, que por aquí es más cerca, ¿verdad? Todos ya vivimos así, estamos ariscos. Entonces necesitamos líderes conscientes de la situación que estamos viviendo. La iglesia necesita de cada uno de nosotros, no estoy hablando de liderazgo, ¿ok? La iglesia en sí necesita que cada uno de nosotros seamos cristianos comprometidos. Tristemente los tiempos que nosotros estamos viviendo, tristemente porque esto es una realidad y no lo digo para desenmascarar o para descubrir a nadie de la West. No, 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 yo me siento privilegiado, honrado, verdaderamente me siento bendecido el ser pastor de esta iglesia. Pero esas pláticas que yo tengo con pastores, compañeros, colegas, con hermanos, con misioneros, de muchas partes en el mundo, pastor, nos dieron la espalda. Pastor, no se volvieron a parar acá. Nosotros ya abrimos, aunque sea 10%, y no aparecen. Hermano, me dice, cambiaron su número de teléfono. Nos tienen bloqueados. El grupito de WhatsApp, el grupito de Twitter o lo que sea, de Instagram, no, no sé. Nos tienen bloqueados. Sí, cristianos que han de haber llegado a la iglesia, Cristo vive y a su nombre gloria, y aleluya, y gloria a Dios, y el Eterno, y el Shaddai, Adonai. Cristianos que le dieron la espalda a su iglesia. ¿Qué espera entonces usted? Y en el tiempo que nos queda, voy a hablar de esto. Así sencillo, porque esto no se necesita más ciencia. Necesitamos de cristianos que sigan testificando de Cristo, aunque nunca, escuche esto por favor, aunque nunca más volvamos a tener en esta iglesia cultos multitudinarios. Dame el primer punto ahí, Erika, por favor. Necesita nuestra iglesia entonces cristianos que sigan testificando. Yo sé que, ¿cuántas conversiones en 4 o 5 veces que se han donado despensas, hermana Carmen, ahí en Betania? Póngale usted 300, 400 personas. ¿Y cuántas llegan al culto el jueves? ¿28, 30? ¿Usted cree? Mire, si lo vemos en la carne, si lo vemos matemáticamente, si lo vemos financieramente, uno dice, no, hombre. Viera que desalienta, y ese es el sermón del otro domingo en la noche. No se desilusione. No se desilusione. Imagínese usted que Abraham, ese es el primer punto del sermón del otro domingo en la noche. Imagínese usted que Abraham se resiente, se enoja con Dios porque murió su papá 14 años después de que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y muere el papá 14 años más tarde. ¿Cómo, Señor, quieres que yo me vaya a la tierra que me ibas a mostrar y me acabas de matar a mi papá? ¿Qué tal si se resiente Abraham? Se lo dejo para el tarea para el próximo domingo. Todos los estudiantes, cuando yo vi, por ejemplo, a estos jovencitos que están acá con su mamá, le dije, Diego, por favor, tenemos ya 2 jóvenes que están acá, acércate con ellos, busca la información, comunícate con ellos, está al tanto con ellos. Necesitamos que los estudiantes, todos los que están en la universidad, en el colegio, empiecen a testificar de Cristo con sus compañeros. ¿Se imagina usted la cantidad de almas que se han ganado en esta iglesia? Hermanos, si el mes de junio fue uno de los mejores meses que nosotros hemos tenido para alcanzar gente para Cristo. Ahora ya se da cuenta que no se trata de traerlos a la iglesia porque no podemos. Ahora vamos a darnos cuenta nosotros los pastores si nosotros estamos interesados en las almas de la gente o en la lana y la leche. Si estamos estamos tras ellos o estamos detrás de sus billeteras. Ese va a ser el problema. Ese va a ser ahora la prueba de fuego que va a pasar el cristianismo ahora. Necesitamos que esta iglesia, la West Bronzeville, no baje la guardia, no se dé por vencida, sigamos testificando. Ya no se trata de traerlos a la iglesia. Y nunca se trató, ¿se da cuenta? Espero que después de tantos años me empiecen a dar la razón. Les acabo de pasar yo, y los hermanos que nos siguen en Facebook, en YouTube y en Radio Bautista, les acabo de pasar yo las fotos de los aniversarios pasados, anteriores, 25, 27, 30, 33 años. Como hemos sido siempre tantos en la iglesia, no caben todos acá, tenemos que irnos a un centro de convenciones, a un centro de eventos donde metemos 1,200, 1,300 personas, donde hemos traído 3, 4 cantantes, llenísimo. Conversiones de 70, 80, 77 conversiones en cada culto. El costo de un evento, 17, 18, 20 mil dólares. Eso ya no se va a poder hacer. Estábamos por celebrar el 40 aniversario de nuestra iglesia, dentro de un mes, todo cancelado. No hay banquete, no se puede entrar, no puede juntarse gente. Después le avisamos, pastor, le devolvemos el dinero, o si usted déjelo de depósito para tal vez fin de año o dentro del 2029, si todavía estamos aquí nosotros y tener el evento. Los maestros con sus colegas, los médicos con sus colegas, con sus pacientes, todos en el área donde estamos. Necesitamos, por favor, gente en nuestra iglesia que testifique. Ya se dio cuenta, lo repito por enésima vez, creo que no va a ser la última vez, pero quiero, por favor, que nos concienticemos. No se trata de traerlos a la iglesia, ya no podemos. Si Dios va a levantar, si Dios va a aplacar, si Dios va a calmar, si Dios va a levantar este castigo, si es prueba o lo que sea, vamos a quedar otra vez todavía nosotros marcados. Vamos a quedar aquí condicionados, limitados. Usted no sabe la traición que me juega la mente cuando yo entro al edificio acá. Usted no sabe las cosas que pasan por mi corazón cuando empiezo a ver todas estas sillas que nos costaron a nosotros $65 cada una. Hubo que ir a comprarlas a Nueva York porque había aparecido un buen precio. El precio fue, venga, cómprelas, escójalas. Fueron unas sobras que quedaron de un ballroom de no sé dónde. Coger, y lo que pagué prácticamente en el boleto aéreo, porque aproveché para ir a predicar a una iglesia que me había invitado, y ahí me traje a Rudy, era que no me iban a cobrar el delivery, la entrega. Mandar los dos camiones que mandaron desde Nueva York con 500 sillas. Y las veo ahora amontonadas, porque ya quitamos de aquí, quitamos de allá, y las veo en cada una de las aulas, y digo, qué terrible. Y empiezo a ver a cada una de las sillas, y digo, estas sillas se compraron para una persona. Y empiezo a pensar, ¿y si no las hubiéramos contado? ¿Qué hubiéramos hecho con las bancas? ¿Cómo nos hubiéramos sentado si estaba una...? Ustedes que han conocido la evolución de la iglesia. Mire cómo Dios nos ha llevado. Mire cómo Dios nos ha traído. Entonces la pregunta es esto. ¿Podemos contar con usted? O como dijo el pastor, o buscamos a otro. Yo creo que no hay necesidad de buscarlo. Yo creo que con ustedes podemos seguir haciendo impacto. Que Dios les ama y que tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 16, 1 al 6. También se necesita en esta iglesia, entonces, ¿qué tipo de cristianos, qué tipo de creyentes, qué tipo de miembros necesitamos en esta iglesia? Los que sirven a Cristo. En el capítulo 16, del 1 al 6, en Romanos, dice así la Biblia, si me das ahí, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Entonces, ¿qué tipo de cristianos necesitamos en la huesta, en Betania, en Logos, en Valle del Rey, en Nazaret? ¿Qué tipo de cristianos necesitamos? Necesitamos cristianos que estén marcados, que lleven por debajo de la dermis y la epidermis y hasta lo más profundo de su ser, que todas las cosas las hagamos de buena voluntad. Que sirvamos al Señor diligentemente. que hagamos las cosas con mucho ánimo, con mucha entrega, con devoción, con compromiso, con gratitud. Siempre me pongo a pensar, ¿qué fuera de mí si yo no estuviera en el ministerio? Hemos platicado con mi esposa últimamente, mirá, le digo, hemos tomado muy en serio esta situación. Hoy que veníamos en el carro, mirá, le digo, fíjate que fulano se contagió, fíjate que la hermana tal también, fíjate que aquella familia, y claro, no han dicho nada, y yo no digo nada, y yo, mejor que se entere la gente por medio de otro, pero yo no voy a divulgar. Le digo, mirá, ¿y si me da a mí? ¿Me permitirís que yo me vaya a la casa pastoral? Te voy a suplicar una cosa, si yo me pongo complicado, ay, yo te voy a suplicar, y lo digo en público. Y aquí están mis hijos, y aquí está mi esposa, y ustedes como congregación. Por todo lo que veo, que los que llegan al hospital ya no salen, ni me lleven. No, déjenme ir a la casa pastoral, y voy a poner una bandera blanca, eso es comida. Bandera amarilla, medicinas. Bandera roja, ni se acerquen, oye, por favor. ¿Ya? Voy a poner un menú. Lunes, comida china. Hamburguesas el martes. Pizza el miércoles. Menudo el jueves. Barbacoa el viernes. Viernes, mariscos. Sábado, me hago vegetariano. Bueno, pero aquí voy a estar. ¿Saben? Que lo hagamos de corazón. Que lo hagamos de corazón. Yo le contaba a los hermanos de la iglesia, honestamente, y lo he compartido con el tesorero de la iglesia, con el comité de finanzas, el día que yo venga de mala gana acá a la iglesia, se lo digo, mire, como dirían en mi pueblo, por Dios y titillo, mire, se lo digo, por Dios y titillo, se lo digo, ese día no me paguen, hombre. Yo no quiero venir a devengar un salario que no me he ganado dignamente. Hasta aquí yo no le he sentido un fuchis, ni un mal olor. Se lo digo con la palabra de Dios en mis manos. El día que yo empiece a sentir, voy a evaluar esto. Y creo que el día que llegue, ese día es el principio de mi fin. Yo no voy a quedarme en un lugar donde yo no estoy a gusto. Yo no voy a quedarme en un lugar donde Dios ya no me necesita. Yo no voy a permanecer en un lugar donde yo no soy útil. Necesitamos, antes de que Dios, oiga esto, antes de que Dios nos dé la lección de tener, oiga, de tener que terminar nuestras vidas sirviendo en otros lugares donde no deberíamos de haber estado. Hay un pasaje en la Escritura que me rebasa la mente hoy. Me rebasa la mente. Y vendrán sobre ti, mire esto. Esta es la maldición. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y te perseguirán y te alcanzarán hasta que te mueras. Por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué dice? Con alegría. Y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Pero vea esto. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, o que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Ups. Así que mejor quedémonos. Así que mejor sirvamos al Señor antes que tengamos que ser nosotros el IBM. Aquí vine a aprender yo esa expresión. Es que Él es mi IBM. ¿Cómo que IBM? IBM a traer esto. IBM a llevar lo otro. IBM a comprar esto. Antes de que tengamos que ser nosotros el IBM, o como dicen en Centroamérica, choleros o sirvientes o las chachas de otro. Tú decides. O sirves a Dios con alegría o te conviertes en la chacha de otro. Cholero de otro. ¿Podemos contar con usted? Le decía a los hermanos, Gracias, es que aquí no tengo que hablar dos veces, hombre. Hermanos, quedaron un poquito manchadas las sillas, porque vino este equipo de sanidad y de limpieza profunda y echaron química en todas las sillas, entonces quedaron unas manchas por ahí. Y empezamos poco a poco, de 5 en 5, de 6 en 6, de 10 en 10, con agua y con trapito a limpiar cada una de las sillas para que vuelvan a quedar óptimas. Ya están, aquí no hay pero, ni chachirrias tienen estas sillas. Que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gusto. También en la iglesia necesitamos personas que resuelvan problemas. Este es un punto rapidito. En el capítulo 17, del 5 al 10, no voy a meterme mucho en profundidad porque esto es fácil para entenderlo. Y le voy a decir esto. Capítulo 17, versículo 5 al 10, en nuestras iglesias, estemos en crisis, en pandemia o no pandemia, siempre hemos tenido lo que dijo el pastor Manny hoy en los anuncios. Hermano, ¿y cómo vamos a tener iglesia en medio de esta crisis? Es que la iglesia siempre ha vivido así. La iglesia a través de los años, a través de la historia, siempre ha vivido así. Siempre van a haber problemas. Aquí venimos personas con problemas, familias con problemas, hijos con problemas, esposos con problemas, esposas con problemas, de toda índole. Entonces necesitamos gente en nuestra iglesia, oiga esto, que nos ayude, por favor, a desenredar los nudos. No hacer más. Por eso, si me da la cita, por favor, del 17, 5 al 10 de Hechos, dice así: entonces los que judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotando la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlas al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey que Jesús. Aquí viene el problema. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero apareció alguien que resolvió el problema. Pero obtenida fianza, AMPM, bail bonds, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Mire qué interesante. Las iglesias están llenas de personas que les encanta complicar las cosas. Vivimos, hermanos, ya en un mundo complicado. Vivimos ya en un mundo enredado. Vivimos en un mundo lleno de nudos. Entonces, no podemos ya más contar con gente que nos trae una cantidad de nudos y de problemas. Necesitamos en esta iglesia y la iglesia evangélica que nos ayude a resolver los problemas. Bajita la mano, pero podemos decir, la hermana Carmen Sandoval sabe lo que estoy hablando, que ganamos la batalla. Ganamos la batalla. Hace 4 meses esto era impensable. Hace 4 meses pudimos nosotros, porque fue difícil, hace 4 meses pudimos haber perdido nosotros un pastor, buen pastor, amigo, querido, amado por la iglesia. ¿Qué hago? Esto. Y ahora, a esto. Hoy, ganamos la victoria. Obtuvimos la victoria. Pero necesitamos gente en nuestra iglesia que nos ayude a resolver problemas. La pregunta es esta: ¿podemos contar con usted? Es una cantidad de problemas acá. Pastor, tengo 2 paletas, son 128 cajas. ¿Está usted ahí? No. ¿Quién está por ahí? Llama a fulano que él tiene la llave de la iglesia. Se resuelve el problema. Ojo, para los que van a escuchar esto, ustedes, ojo aquí, para los que van a escuchar esto. ¿Cuántos galones de leche llegan en un camión, Pastor Gerardo? 1,000. 1,000 galones de leche. Eso es un chorro. Yo pienso en las colonias, en mi barrio, en mi pueblo. Hermanos, 1,000 galones de leche. Es una piscina, hermano. ¿Cuántas paletas, le llaman paletas acá a esas cosas, torres, donde nos dieron a nosotros 16 o 20, y por cada paleta son 60, 2 por 6, estamos hablando de 1.200 cajas de despensa. Pienso yo en 1.200 cajas para 1.200 casas en mi pueblo donde yo nací, con 1.200 galones de leche. Pero aquí tenemos personas que resuelven problemas, que desenredan los nudos. Necesitamos también una iglesia como esta, los consagramos. Y con esto terminamos. Voy a invitarles a los que estamos acá en esta noche que nos pongamos en pie. Dame la cita, por favor, Erika, ahí. En Deuteronomio capítulo 33:3. ¿Quiénes son los consagrados? ¿Quiénes son los entregados? ¿Quiénes son los que necesita esta iglesia? Necesitamos en esta iglesia personas que resuelvan problemas, personas que sirvan, personas que testifiquen de Cristo. Hermano, ya olvidémonos por el momento. Ojalá que esté equivocado lo que yo voy a decir. Prefiero estar equivocado. Pero olvidémonos por el momento. Nosotros no vamos a volver a tener reuniones multitudinarias. Los edificios nos van a quedar inmensamente grandes. Las sillas van a acumular una cantidad de polvo ahí derrumbadas, metidas en aulas, de donde se reunían 60, 70 niños y jóvenes, 100 en total. Hacinamiento, la palabra que había aquí era, es que ya no caben, los niños están hacinados. Hoy no, hoy los que van a estar hacinadas son las sillas. Qué triste ver desde acá, y puedo ver desde acá, aulas con sus luces apagadas porque no hay nadie. ¿Se imagina usted febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses, 5 por 4, 20, 20 semanas donde no se utiliza la escuela dominical, la cuna, el nursery? En cada aula hay una pantalla de televisión, hay aire acondicionado, hay alfombras, hay mobiliario de última gama. Le metimos dinero, ¿se recuerda? ¿Te recuerdas, Mónica? Tú eres testigo de esto. Donde se empezaron a remodelar todas las aulas de escuela dominical, con nuevo piso, con nuevo mobiliario. ¿Para qué usted? Es terrible, ¿no? Ojalá que esté equivocado. Pero necesitamos en esta gente en esta iglesia como ustedes, consagrados. Oigan lo que dice el Señor. Aún amó a su pueblo. Fíjese dónde estaban los consagrados. Todos los consagrados a él. ¿Estaban en dónde, dice? Qué lindo. Los consagrados. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Luego vámonos del 13 al 16. Brincamos. Pero mire la bendición que le dio a José. A José bendijo. Bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Oiga, con los más escogidos frutos del sol, con el producto rico de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Pero esto es lo que dice el 16 y final. Y aún con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Si hubiera alguien de aquí de la ciudad de Bronx, el que está escuchando, y tuviera estas tallas para su cuerpo, nosotros recibimos más o menos como unos 40, 50 trajes de varón de una empresa, de una marca muy famosa, mundialmente conocida, trajes de 800 y 900 dólares de una boutique que quebró en Nueva York, y esta boutique se la regaló a una empresa que son los donadores para nuestro ministerio Golán. Y no se los pueden poner todos porque las tallas son de 38 y 39 slim, y aquí piñata sabemos, de aquí no nos queda ninguno. Pero si hubiera alguien de aquí de la ciudad que tiene una talla de 38 short y 39, tenemos trajes de calidad, todo seleccionado. Los donadores, cuando operaba Golán acá, las cosas que nos mandaron, todo de calidad. Zapatos de calidad, ropa interior, cepillo de dientes de calidad. Siempre, siempre va a haber gente que le den buenas cosas a Dios. Y mire todo lo que Dios está dispuesto a darle a los que son sus consagrados, a los que están cerca de Él. ¿Se recuerda usted, y con esto termino, no le robo más el tiempo, se recuerda usted cuando llegó la reina de Saba a visitar a Salomón? Y dice, ¿cómo viven los que te sirven? ¿Cómo comen los que te sirven? ¿En dónde duermen los que te sirven? Con razón, te sirven diligentemente. Nosotros somos de los que hemos descubierto que es mejor un día en los atrios de Dios que mil fuera de ellos. Que Dios bendiga esta iglesia. Que tenga una linda semana. Cuídese y cuidémonos. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.